Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:05, abrimos la segunda hora de nuestro programa. Hemos hablado de mucho, de vivienda, de ocupación, de inseguridad en la primera hora. Pero vamos a cambiar al tercio, nos quedan 55 minutos de radio contigo. Yo quiero contarte que lamentablemente todavía quedan algunos clichés más propios del pasado que aluden a la falta de talento de la juventud canaria, a ese, bueno, a ese término repetido del canario aplatanado que la verdad que no nos gusta, y por eso nos gusta destacar, como digo, pues la capacidad y el talento de muchos jóvenes en Canarias. Queremos contarte la historia de María García Padrón. Ella es natural de Valle de San Lorenzo, en Arona, y ha sido distinguida con el Premio Extraordinario de Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, un prestigioso reconocimiento que se concede a los estudiantes con los mejores expedientes académicos en cada promoción. María es graduada en Derecho y Criminología y ha demostrado un compromiso inquebrantable con la excelencia académica, obteniendo calificaciones sobresalientes a lo largo de toda su carrera universitaria. Y como colofón, pues como digo, este premio extraordinario de grado, que es una distinción otorgada por la universidad a aquellos alumnos cuyo rendimiento académico, pues como digo, ha sido excepcional. Nos está escuchando la protagonista de esta noticia. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Encantado de saludarte y enhorabuena por este premio.
Muchísimas gracias y también muchas gracias por contar conmigo para el programa de hoy.
Es la guinda, una carrera en la que has sacado, digamos, excelentes calificaciones. Es decir, que cuando te comunican este premio, ¿qué pasó por tu cabeza, María?
Bueno, pues este premio para mí pues representa una gran satisfacción y un motivo de orgullo, porque al final pues simboliza o refleja tanto el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que he ido manteniendo a lo largo de estos 5 años de estudio. Y bueno, pues al final recibir este premio me motiva aún más a continuar con mi formación y a seguir creciendo. Y es un recordatorio de que el esfuerzo constante y la pasión por lo que hacemos siempre dan sus frutos.
Estamos hablando de una de las facultades de Derecho más prestigiosas de España, creo, la de la Universidad de Barcelona, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Oye, así tu expediente académico, imagino que estará plagado de sobresalientes, fundamentalmente, ¿no?
Bueno, la verdad que es lo que he ido trabajando en estos 5 años y estoy muy orgullosa de eso, sí.
¿Y por qué elegiste Derecho? ¿Por vocación? Porque es una carrera que a veces hay mucha gente que dice, bueno, no sé qué estudiar, voy a estudiar Derecho. ¿Por qué elegiste Derecho, María?
Bueno, realmente yo soy de las que esperó a realizar la selectividad. En mi caso fue la EBAU, ya que va cambiando según el año. Y esperé a que me dieran la nota para así más o menos elegir. Y la verdad es que siempre me ha llamado la atención cómo funciona la justicia y el impacto que tienen las leyes en nuestra vida diaria. Porque al final elegí Derecho porque pues me gusta analizar, debatir y encontrar soluciones a problemas. Y además considero que es una carrera que con muchas oportunidades para ayudar a las personas a marcar la diferencia. A lo largo de los años al final te das cuenta de que no es solo hablar de leyes o códigos, sino estamos hablando de un análisis de la sociedad. Y si la sociedad cambia, pues el derecho también, es algo que va de la mano.
Exactamente, es graduada en Derecho y Criminología. No sé si quieres encauzar tu carrera profesional por este segundo ámbito, ¿no? Que debe ser muy interesante, el de la criminología, entiendo.
La verdad es que es un ámbito muy interesante porque al final estamos hablando de una ciencia interdisciplinar, ya que combinas conocimientos no solo de derecho, sino también de sociología, psicología y demás, pero yo siempre he sido bastante transparente en esto, que la situación de la profesión del criminólogo en España pues todavía enfrenta diferentes desafíos y es una disciplina que, a pesar de que está reconocida académicamente, todavía queda mucho para avanzar y me he encaminado más a la rama del derecho, la verdad.
A la rama del derecho. Porque tú terminas tu carrera y este expediente magnífico te ha servido, por ejemplo, para en poco tiempo estar ya trabajando en algún despacho, ¿o cómo vas a encaminar tu futuro?
Sí, bueno, la verdad es que las calificaciones al final sobre todo te ayudan en tema de especializaciones. Realmente me sirvió a la hora del máster que realicé en el acceso de abogacía y te ofrecen una gran variedad de becas para poder cursar los estudios y también me ha ayudado a la hora de conseguir las prácticas del propio máster, y es donde ahora mismo me encuentro trabajando, la verdad.
O sea, que estás haciendo las prácticas jurídicas, digamos, del máster, me imagino, ¿no?
Sí, exacto.
Pero te planteas estudiar una oposición, por ejemplo, a juez o a notario, que siempre son un poco las que más difíciles tienen fama de ser, pero las que más después recompensan seguramente, ¿no? O quieres ejercer la abogacía, digamos, es lo que la vocación que tienes. ¿Qué es lo que piensas de cara al futuro?
Bueno, de cara al futuro, de momento yo creo que me quedo más en el sector privado, me llama mucho más la abogacía.
Sí.
Siempre he dicho que no lo descarto, porque la verdad es que, como comentas, al final la oposición es bastante dura, pero después la gratificación al obtener la plaza y demás, la verdad es que es muy buena, pero de momento estoy muy contenta en la parte de consultoría, en la que estoy enfocando mi futuro y espero seguir muchos años aquí.
Oye, tú eres natural de Bahía San Lorenzo, como yo decía, sí. y me gusta contar este lado también de tu historia, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor lo fácil sería, pues mira, vivo en Bahía San Lorenzo, me voy a dedicar al sector turístico, a lo mejor voy a acabar con un trabajo de baja o media remuneración. No, tú quisiste ir a la universidad y apostaste por ello firmemente, ¿no?
Exacto, al final no hay que tener miedo a salir de la zona de confort, y no solo a nivel académico, formativo, sino también a nivel profesional o laboral, y habrá momentos difíciles, los he tenido, pero al final me he tomado cada reto como una oportunidad para crecer y sobre todo, lo más importante, disfrutar del proceso de aprender, aunque sea fuera de casa.
¿Tú crees que hay mucho talento en tu generación, María? Lo digo por romper esos clichés que yo decía al principio, que todavía perviven, ¿no? A lo mejor los que tenemos un poquito más de años, que antes se decía, no, las que la Junta Canaria no piensa sino en ir a la playa y en estudiar y tal. ¿Eso ha cambiado radicalmente la de tu generación?
Sí, yo considero que sí. Al final mi generación está muy preparada, al final se requiere mucho una mayor especialización y yo creo que al final la juventud está trabajando para ello, y tanto en mi entorno como el resto de compañeros, en mi caso que he conocido en el ámbito universitario como laboral, al final lo que se busca es eso, buscar la excelencia y formarse y es una carrera de fondo. Yo creo que sí, que al final... ¿Sí?
Sí, termina.
Bueno, eso, que al final es buscar un poco el camino y yo considero que sí, que mi generación está trabajando para ello.
Te decía que cómo ha sido la experiencia de estudiar en catalán, por ejemplo, al principio, porque me imagino que habrás estudiado en catalán, o sea, en Barcelona, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue complicado al principio o cómo lo llevaste?
Bueno, al principio ciertamente es complicado porque, sobre todo en el tema de la terminología jurídica, pero la verdad es que no tuve ningún problema porque, sobre todo, cualquier ayuda que solicitabas tanto a compañeros, incluso a profesores, te ayudaban también, obviamente, temas de apuntes y material, lo tienes en los dos idiomas y además te puedes examinar en los dos idiomas sin ningún problema. Nunca he tenido ningún problema, la verdad, con el tema de catalán y la universidad.
Oye, eres joven, bueno, has tenido este premio, estás empezando tu carrera profesional, pero ¿qué mensaje lanzarías un poco a la juventud en ese aspecto? A esa juventud que a lo mejor no tiene tan claro si quiere estudiar una carrera universitaria, si no, ¿qué mensaje lanzarías?
Bueno, yo les diría que nunca subestimen el poder del esfuerzo y la constancia. Al final no solo se trata de talento, sino de disciplina, de tener curiosidad y sobre todo pasión por lo que se hace. Al final no hay que tener miedo y siempre lo he dicho, es la pregunta que me hacen, ¿cómo es el irte fuera, dejar a la familia, dejar a los amigos? Y yo creo que eso es fundamental. Al final dejar la zona de confort no es fácil, pero es muy gratificante, sobre todo cuando recibes premios como estos. Y sobre todo, y lo más importante, yo creo que es rodearse de personas que inspiren, pedir ayuda cuando lo necesiten y sobre todo que disfruten de lo que realmente quieren llegar a ser y que trabajen por ello.
Porque tú crees que a lo mejor que en esta sociedad en la que vivimos actualmente se ha dejado un poco de lado ese valor del esfuerzo y de esa constancia a la que alude, en general.
Yo considero que no. Sé que en ciertos aspectos puede ser mucho más complicado. Al final la competencia cada vez es mayor, pero realmente si se lucha por los sueños y se trabaja, es posible. O sea, no considero que se haya realmente dejado por parte de nuestra sociedad o incluso de nuestra generación.
Y tú has luchado por este sueño, evidentemente, ¿no?
Totalmente. Al final es muy gratificante y sobre todo ver a familiares y amigos que están orgullosos de ti, para mí es un sentimiento increíble.
María, felicidades por este premio, ¿verdad? Eres un orgullo. Nos decían de Gerona, oye, tienen que entrevistar a María. Pues aquí está María García Padrón, natural de Valle San Lorenzo, que hay que decirlo bien alto, en el municipio de Gerona. Felicidades y bueno, que te veamos pues con éxito en tu profesión próximamente, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Gracias, María.
Hasta luego.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 11:15, ¿cuántos meses? Casi 11, vamos ya hablando de la huelga del tranvía, la huelga de los trabajadores en Metropolitano. Hay varias reivindicaciones que hacen los trabajadores, pero hay una que está en el centro, el denominado polvo de sílice. Un polvo que es, bueno, pues, un material fundamental para el sistema de frenado de los trenes y que los trabajadores llevan meses pidiendo que se cambie por otros métodos. Bueno, ayer la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, anunciaba que entre mayo y junio definitivamente se va a cambiar ese polvo de sílice. Repito que fue noticia ayer, después de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Así lo anunciaba la presidenta del Cabildo, que después de un proceso, a partir de marzo, cambio el mayo, a partir de marzo se va a empezar a sustituir ese componente que usa el sistema de frenado, que, repito, es una de las principales reivindicaciones que estaba en la hoja de ruta de los trabajadores, básicamente porque su inhalación a la larga puede, esto no lo explicaba muy bien hace algunos meses, algunos representantes sindicales, puede producir primero lesiones precancerosas y derivar en un cáncer. Bueno, yo me pregunto, ¿se fían los trabajadores de este anuncio? ¿Creen que esto es posible ya tan a corto plazo? Jonay Acosta, delegado de Comisiones Obreras en Metropolitano. Jonay, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal están?
¿A ustedes qué les parece este anuncio del Cabildo, Jonay?
Bueno, a nosotros nos sorprende la fecha de este anuncio, ¿no? Porque el 13 y el 14 de noviembre de 2024 nosotros hicimos las pruebas junto con el fabricante Alstom, en la que participó también la empresa, y ahí fue cuando verdaderamente el fabricante Alstom dijo que se iba a sustituir porque las pruebas fueron completamente satisfactorias, con lo cual este anuncio, a nuestro modo de ver, obedece a una estrategia política de Rosa Dávila, que lo que trata de hacer es ponernos contra las cuerdas, es decir, en las fechas que se vienen, que son los carnavales, ¿no?
O sea, que tú crees que lo que intentan es que no se vayan ustedes a la huelga en carnavales, básicamente, ¿no?
Efectivamente, con este anuncio que hace de manera extemporánea, puesto que les digo, esto fue noticia entre el 13 y el 14 de noviembre de 2024, que fue cuando vino aquí el fabricante y realizamos las pruebas, unas pruebas súper exigentes, que eran cargar el tranvía de bidones de agua y hacer frenadas en bajada, en subida, freno de emergencia, freno de hombre muerto, es decir, todas las pruebas súper exigentes, y ahora simplemente lo que se está cumpliendo es con la agenda que establece el fabricante, que son unas pruebas que hay que hacer en servicio normal, pero que vamos, sí, que esto se sabía ya desde el 13 y el 14 de noviembre. Entonces, que fue cuando se hicieron esas pruebas y lo celebró la plantilla, porque esto es un logro nuestro, no de Rosa Dávila, que llevamos 2 años de huelga, 34 denuncias en inspección de trabajo, le han hecho 2 requerimientos a la empresa, un acta de infracción y una denuncia penal. O sea, estamos hablando que, vamos, en Bilbao no hizo falta nada de eso.
O sea, que entiendo
para que
este
cambiaran
periodo,
el polvo de sílice.
Este periodo que dice Rosa Ávila de empezar a implementarlo en marzo, que llevaría entre 2 y 3 meses, esa es la prueba que tú me dices ya probando en la operativa normal, digamos, ¿no?
Sí, vamos a ver. O sea, el fabricante dice que pese a que las pruebas fueron completamente satisfactorias, las pruebas más exigentes que se pueden hacer, pues obviamente hay que hacer, para cumplir con los estándares, pues hay que hacer esas pruebas con servicio comercial, y esas pruebas se han retrasado durante 6 meses y no sabemos por qué todavía. Hemos pedido los informes del fabricante porque es que no hay ningún motivo por el cual esas pruebas se retrasen tanto, porque esas pruebas, se cuenta usted que la previsión era que en enero estuviese ya completamente sustituido a la gente. Yeah. Entonces, pues lo desconocemos, como no nos dan información de nada. Yeah. Esto aquí es, eso estando durante la huelga, o sea, estando en huelga, imagínese usted si no estuviésemos en huelga, o sea, estando en huelga no nos dan información de ningún tipo que les obliga a la ley de prevención a hacerlo.
Bueno,
imagínese si no estuviésemos en huelga, de lo que nos enteraríamos.
Y con esto que me está contando, Jonay, entonces ustedes van a mantener la huelga en carnavales, entiendo, ¿o qué van a hacer?
Vamos a ver, nosotros ya le hemos dicho a Rosa en reiteradas ocasiones que para poner fin al conflicto tiene que poner a mediar a los funcionarios del Cabildo que firmaron el acuerdo al que se llegó con la pasada corporación en junio de 2023, y ella se niega, pese a que son parte. O sea, el Cabildo es nuestra empresa, estamos pidiendo que medie una parte, y se niega a hacerlo. Estamos ahora mismo sin mediación de ningún tipo, negociando con los incumplidores de ese acuerdo. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo así? Es imposible llegar a un acuerdo así. Entonces lo que le hemos dicho a Rosa es, usted quiere que acabe la huelga y quiere que o sea, no quiere fastidiar el carnaval a los tinerfeños, ya le fastidió las navidades, lo tiene muy fácil. Ponga inmediatamente a una mediación del Cabildo y apruebe las medidas de seguridad que tiene que aprobar en relación a la exposición de polvo de sílice, los riesgos psicosociales que atraviesa esta empresa elevados y muy elevados, la investigación de accidentes y las medidas preventivas frente a la exposición a polvo de sílice que todavía nos queda hasta que lo cambien en julio.
Vale,
lo tiene muy fácil, claro. Pero es contumacia. Lo está alargando porque en mayo hay elecciones sindicales y su intención es, sus esperanzas son que cambie la composición de este comité de empresa que le ha sacado los colores a la gestión de su partido.
Yeah,
entonces
yeah.
Está asumiendo un coste político que al final ¿quién lo está pagando? El ciudadano. Que el ciudadano lo sepa. Que el ciudadano lo sepa.
Claro, pero me has dado alguna de las claves, que es decir, el solventar el tema del polvo de sílice de por sí es suficiente para que ustedes desconvocaran la huelga, no, porque había más, ustedes tenían más reivindicaciones aparte del polvo de sílice, que es la más importante, pero había más, ¿no?
Efectivamente, casi todas relacionadas con la seguridad y salud. La empresa tiene que tomar una serie de medidas organizativas que suponen un incremento de plantilla también, entre otras cosas para adaptarla a la gratuidad que no se ha adaptado. O sea, quiero decir, hay una serie de medidas que tiene que tomar la empresa para que los trabajadores del Metropolitano trabajen en buenas condiciones, que estamos trabajando en unas condiciones penosas.
Bueno, con lo cual, dicho lo cual, entiendo que ustedes van a ir de huelga en carnavales. Sería lo lógico, ¿o no?
Si Rosa Dávila no pone a la mediación del Cabildo y no toma las medidas de seguridad y de prevención, eso es lo mínimo, nosotros vamos a seguir en huelga. Pero es que no hasta carnavales, sino más allá.
Sí.
Tiene 10.
Claro, efectivamente. Oray, muchísimas gracias por aclararse a los oyentes de la cadena COPE. ¿Eh? Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Oray Acosta, delegado de Comisiones Obreras en Metropolitano. Bueno, veremos a ver en qué depara todo esto y, hombre, pues no parece que se vaya a desconvocar la huelga de aquí a carnavales. O por lo menos, vamos, de aquí a carnavales, ya estamos en carnavales. Pero bueno, de aquí que el carnaval salga a la calle, para entendernos, en esos días clave en lo que hay muchísimo movimiento de personas en el área metropolitana en el tranvía. Bueno, cambio de tercio. Miren, hoy han salido a la calle los padres de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Se llaman los NEAE. Hemos hablado en alguna ocasión aquí los problemas que hay con las aulas en clave, situaciones particulares con niños. Lucía, tú has hablado hoy con Pedro Crespo, que es presidente del sindicato AMPE, sobre este asunto, ¿verdad? Uh-huh.
Sí. Bueno, estas familias principalmente lo que piden a la Consejería de Educación es que se cumpla ese derecho a una educación, así lo dicen, inclusiva,
sí,
accesible y de calidad. Entonces, si hablamos de medidas concretas, lo que piden son más recursos y apoyos a los alumnos dentro de estos centros educativos y estamos hablando de personal tanto sanitario como también de auxiliares educativos cualificados. Entonces, uh-huh, como decías, vamos a escuchar a Pedro Crespo, presidente de la Asociación de Profesores de la Enseñanza en Canarias.
Más medios. O sea, la realidad en las aulas es que está aumentando el número de este alumnado y desde ahí hay medidas que son más que necesarias. Por un lado, el aumento de auxiliares educativos y después también algo que es fundamental, que es la disminución de las ratios. No es lo mismo que en un aula con 25 alumnos y 3 alumnados con estas discapacidades, pues se puede atender de la misma forma que si no existiesen estos alumnos en el aula.
Piden ese aumento del personal, pero también de la oferta formativa, que los padres tengan el derecho a elegir el modelo y el centro de escolarización. Para los niños menores de 3 años, pide que se eviten las aulas en clave y para los mayores que se amplíen los itinerarios en formación profesional adaptada, así como talleres ocupacionales que faciliten luego la inserción al mundo laboral.
Están las aulas en clave y están los centros de educación especial, determinado alumnado que por sus capacidades pues puede llegar a ello, está la formación profesional básica. Si hay medios, el problema es que, es cierto que siempre se podrían tener más, ¿verdad?, y más opciones formativas, siempre se podrían plantear mejores alternativas.
Hoy se ha producido esa reunión que entre el consejero de Educación, Poli Suárez, y el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, con las direcciones de diferentes centros de educación especial de titularidad pública del archipiélago, y básicamente lo que ha dicho es que apoya y entiende a estos padres que piden más recursos, pero que también pues pide que comprendan a la consejería, pues supuestamente este año también se han hecho pasos importantes.
No, fíjense, estos niños con necesidades específicas de apoyo educativo, estamos hablando, para que ustedes se detengan, pues chicos con dificultades específicas de aprendizaje, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, los TDAH, que hay muchísimos, especiales condiciones personales o de historia escolar, incorporación tardía al sistema educativo, altas capacidades intelectuales, que también estamos hablando, fíjense ustedes, de que la media es entre 2 y 3 alumnos por aula, que es una barbaridad. Empiecen a pensarlo, entre 2 y 3, cada vez hay más niños en el sistema educativo con estas necesidades específicas de apoyo educativo. Y aquí en este programa y en COPE Canarias General hemos contado historias de padres con problemas en aula. Recuerdo el que contamos en el sur de Tenerife, creo que era en Granadilla, un instituto donde había problemas con estos chicos, no había profesorado, no había ese personal auxiliar que escuchábamos ahora en la voz de Pedro Crespo, el presidente del sindicato AMPE, y es necesario buscar soluciones. O sea, hay que escuchar la voz de estos padres, y aquí la estamos escuchando estos días en la sintonía de COPE Canarias. Bueno, veremos a ver qué pasa con este asunto. Gracias, Lucía. 11 y 26 minutos. Seguimos en directo, que debe estar llegando ya por aquí la reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz. Venga.
Herrera en Guillermo García.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Creciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz, para cantarte. En tu corazón mi sueño.
11:30, hablamos un poquito de carnaval, porque el carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina de los mayores.
Reina del carnaval de...
de los mayores, de las fiestas del Carnaval 2025 de Santa Cruz de Tenerife, María Julia Bello García. Fantasía, yo soy Carnaval.
María Julia Bello García, con esa fantasía Yo Soy Carnaval, con una creación de David Afonso, representación de la Academia de Baile Dile Que Sí y espectáculo Alma Show. María Julia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida para todos. A Cope Tenerife.
Muchas gracias.
Has puesto una sonrisa cuando escuchabas el momento de la proclamación de oreja a oreja,
Total, total.
Se te ve feliz.
Muy feliz.
¿Sí?
Mucho más que feliz. Contenta, vamos, súper.
¿Cómo fue ese momento? Esos 30 segundos de proclamación. Bueno. Una pregunta tópica, pero hay que hacerla. A ver, ¿qué pasó por la cabeza de María Julia?
Bueno, siempre pasan muchas cosas. Pero lo primero que a mí me pasó cuando oí nombrar mi nombre como reina del Carnaval de Mayores de Santa Cruz de Tenerife a mi diseñador David Afonso, Daria, porque se lo merecía ya desde hace tiempo, y llegó el momento y fue esta noche. Entonces mi mente fue y mi corazón hacia él y a todo el equipo que está detrás de él.
David Afonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Después de estas palabras que decimos.
Entre lágrimas, porque es brutal la sensación que hemos tenido.
Sí.
Pero no solo en la coronación, sino durante todo el transcurso del traje, haciendo el montaje, todo el diseño y digamos que es el punto y final de un bonito trayecto y bonito trabajo.
O sea, en ese punto y final hubo muchas lágrimas, podemos decirlo así.
Pero de felicidad.
De felicidad, claro.
Sí, totalmente. Hubieron muchísimos momentos bonitos y lo que Julia dice. No es solo el momento del escenario, sino todo lo que hemos vivido juntos. No es una candidata, no es la reina. Ella es parte de mi familia y, como cariñosamente le digo, mi jefa, su capitán y eso.
Ese minuto y medio de desfile por el escenario es como uno se lo espera, Julio, ¿no?
Bueno, te lo esperas, claro que te lo esperas.
Sí.
Y quieres disfrutarlo a tope. Y eso es lo que uno intenta y lo logra. Yo por lo menos lo logré. Yo lo disfruté al máximo, que es lo que yo quería. Cuando se abrió esa puerta, yo dije, a por todas.
¿A por todas?
Es mi momento, son mis 3 minutos 30 segundos. Sí. Y lo di, creo que lo di. Yo por lo menos lo disfruté.
¿Lo sentiste así?
Sí, muchísimo.
Que lo dice todo.
Muchísimo.
Oye, ¿cómo surgió la idea de ser candidata a reina de los mayores?
Bueno, ya yo hace 2 años me presenté con mi diseñador David Afonso.
Sí.
Y
ya había vivido la experiencia.
Ya la había vivido, salí primera dama con los limones, que son muy sonados y muy conocidos.
Sí.
Todavía seguimos haciendo limonadas. Y volvió por mí porque tenía en su mente un diseño y dice que solamente lo podía llevar yo, y es el que realizó este año. Y le dije que sí.
Vamos, que yo veo aquí un buen binomio, una buena sintonía de equipo, ¿eh? Trabajo en equipo es lo que veo yo mucho.
Sí, mucho, muy buen equipo.
David, al que no haya visto la foto, la imagen o la gala ayer en televisión, ¿cómo definirías esta fantasía Yo Soy Carnaval?
Es la elegancia. Es un traje elegante, es un traje que me caracteriza porque yo soy muy carnavalero desde pequeñito. Sí. Mi abuela me hacía los disfraces, soy el primer drag queen de Arona.
Sí.
Y si el carnaval me corre por las venas. En mi casa, en el taller, pues todo el año hay purpurina y todo el año es carnaval.
O sea que esto, al final, por lo que veo, como los directores de cine o los que escriben un papel pensando en un actor determinado, tú pensaste en Julia.
100%.
Para la fantasía. 100%.
Sí. Era ella o ella. No tuve duda ninguna, en ningún momento.
Oye, Julia, tú eres de Valle San Lorenzo, me decías,
sí,
¿no?
De
que acabamos
Valle
de entrevistar a María, que también es Valle San Lorenzo.
¿Sí?
San Lorenzo, ¿qué tiene Valle San Lorenzo? Está de moda, ¿no?
Pues mira, gente inteligente, gente guapa. ¿Y qué más que quieres que te diga?
Desde luego que si te hace ilusión ahora un poco todo el ajetreo que se pone en el carnaval, en la mejor asociación del término, cabalgatas, coso, actos, etcétera.
Vamos a ver, eso a mí no me causa ningún problema
al
ni
revés.
Ningún cansancio. Al revés, me encanta. Me encanta un baile, me encanta bailar. Es que no me va a costar nada,
o sea,
vamos.
Eres carnavalera de por sí.
Me encanta.
¿No?
A mí me encanta el carnaval, me encanta la música y me encanta bailar y disfrutarlo. Me encanta cantar. O sea, yo cuando estaba en el escenario, yo cantaba la canción. No es que moviera la boca gesticulando, es que yo la cantaba y yo me dije, mami, pero si la estoy cantando. O sea, lo disfruto, me encanta.
O sea, que estos días los vas a disfrutar mucho.
Totalmente, sobre. Totalmente.
¿Recomiendas la experiencia?
A todas las mujeres que se quieran presentar, por favor, claro que lo recomiendo. Todas las experiencias que uno pueda vivir en la vida son buenas, y esta es una de ellas. Es algo que vas a vivir una vez, y disfrutarlo y sentir lo que tú sientes en las calles de Santa Cruz cuando sales en ese coso y la gente te grita, guapa, qué bonito, te aplauden, te saludan, mira para aquí una foto, no sé, todo eso hay que vivirlo. Y son experiencias que desde que empiezo a probarme el traje, o esta fantasía, o diseño, como queramos llamarlo, hasta el final, hay que disfrutarlo y es una experiencia muy bonita.
¿Qué te ha dicho la familia? ¿Tienes hijos, supongo?
Sí,
no sé.
tengo tres hijas.
¿Tres hijas?
Y de esos tres hijos tengo ya seis nietos, dos de cada una, y mis hijas me apoyan desde el minuto uno. Cuando David hace dos años me fue a buscar a mi negocio, yo le dije no. Y me dicen mis hijas, mira, un chico de la camella vino a buscarme para presentarme al casting de los carnavales de hace dos años atrás, con los limones. Y yo le dije que no. Dice, mamá, ¿cómo que no? Mamá, llámalo, dile que sí.
Lo llamé. Tus hijas te dijeron, no puedo dar esta oportunidad.
Son bailadoras las tres, son bailarinas y les encanta la música. Llama a David, cogí el teléfono y digo, David, mis hijas dicen que sí.
Venga.
Ya, y aquí estoy. Mis nietos todavía, el más pequeñito, los dos más pequeñitos, tienen 8 años, todavía no saben mucho.
Sí.
Después tengo otros 2 de 3 y tengo mellizos de 2, entonces esos todavía no opinan.
Eso todavía es pronto para opinar.
Sí, no opinan.
David, ¿cuánto lleva el proceso del traje? ¿Cuánto tiempo, más o menos?
Pues desde septiembre ya empezamos, pero mucho antes ya tenemos la idea y ya vamos caminando y van surgiendo ideas y demás, pero septiembre podemos decir que arranca las pistolas de silicona y arranca toda la purpurina.
¿Y es muy laborioso todo el proceso?
Nuestro traje sí, porque nos gusta el detalle, nos gusta la limpieza y la elegancia sobre todo. O sea, si no hay un traje limpio, un traje que se vea, volvemos a desmontar y se vuelve a hacer.
Lo de mayor yo creo que es un adjetivo que a Julia casi le sobra, porque ustedes tienen que ver la juventud de Julia. Pero bueno, en este caso, digamos, para una candidata a reina de los mayores tiene que tener algún, no sé, muy pesado, me imagino, alguna característica así.
Por supuesto, hablamos de que son señoras mayores, no en nuestro caso, pero lo mismo que las infantiles, tienes que medir y tienes que ver materiales pues que no pesen.
¿Cómo viste el resto de los trajes, Julia?
Mira, todos estaban bonitos.
Sí.
Tú te pones a mirar desde el 1 hasta el 10, que era el mío, y dices tú, uff, hay un nivel alto. Y dices tú, no sé. Uno siempre tiene dentro de cada una de nosotras, yo creo que cada una de nosotros queremos ser reina. Y cada una de nosotros dentro de nuestro vestido nos vemos guapas y nos vemos bonitas. Pero había un nivel muy bueno este año. Entonces, todos a mí me parecieron bonitos.
¿Y te animarías a una tercera vez o no? O ya ha habido
Siendo reina no creo que me pueda presentar una tercera vez.
No sé si la base lo permite, pero...
No, creo que las bases las permitan, pero no. Ya yo he cumplido, he sido reina de mi pueblo en infantil, juvenil y adulta. Sí. Ahora me toca carnavales, pues
bueno,
ya he tenido ya varios títulos.
¿Dejas algún título para los demás,
sí,
¿no?
Sí, ya dejo para otro. Mis hijas también han sido reinas. Mi mamá fue reina de mayores en Valle de San Lorenzo.
Sí.
Fue reina de mayores de todo el municipio también. Mi mamá es una mujer muy guapa.
Vale. Entonces, oye, por cierto, les pregunto a los dos, el canal de Arona, que cada año va más. Pues hay que
sí,
decirlo,
por supuesto.
Sí.
Cada año va más.
Cada año va más.
Está
cierto.
Creciendo muchísimo y qué bueno que cuenten con la gente del municipio también para hacer el carnaval de nuestra tierra.
Claro, porque has presentado otra vez también en Arona, me imagino.
Sí, nosotros el primer año que presentamos ganamos en Arona y fue el primer año de Santa Cruz en el 2020 que trajimos a Doña Candelaria Pérez y quedamos pues la cuarta dama el primer año en presentar.
Está bien. Oye, pues, Julia, David, ha sido un placer conocerlos enorme, francamente.
Muchas gracias.
Yo me quedo con esa enorme sonrisa, de verdad, que me gustaría que la vieran. Ahora vamos a sacar una foto y después la ponemos en las redes sociales de la cadena COPE, porque, hombre, se le ve feliz,
Muchas gracias.
Y eso
gracias.
Es muy importante, una fiesta tan alegre como es el Carnaval de Santa Cruz.
Muchas gracias.
Julia, disfrutar de ese reinado, de verdad.
Lo intentaremos
gracias,
y lo llegaremos a lograr hasta el final. Disfrutarlo hasta el final.
Gracias, David. Hablaremos también del Carnaval de Arona, la próxima
muchísimas
semana.
Gracias. Entonces,
gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Y el carnaval se hace a nombra entre burgas y comparsas. Santa Cruz en carnaval, tu belleza y simpatía, derroche de fantasía, noche y día sin cesar. Santa Cruz en carnaval.
ojitos que tiene. Ay, mi niña chicharrera.
Oriana, waiting for you, come on.
Bueno, despedimos a la reina de los mayores, a Julia Bello. Sonrisa por bandera, se ve que lo está disfrutando y nos alegramos muchísimo, muchísimo. Y repito, lo de los mayores, el caso de Julia, creo que casi sobra porque de verdad desprende juventud por los cuatro costados. Bueno, vámonos al Canaima con el menú de nuestros buenos amigos, ya lo sabes, menú por 11 euritos, de lunes a viernes, fantástico, por 11 euritos, venga, por 11 euritos, ¿dónde comes tú ya por 11 euritos? En ningún sitio, en el Canaima solo, nada más, y además, mira, fíjate qué menú. De primero tienen hoy potaje de berros o ensalada de pasta, y de segundo puedes elegir entre fabada y paella de marisco. Yo, por ejemplo, voy a pedir un potajito de berros que está estupendamente, con este fresquito, un potajito de berros, y de segundo me voy a pedir la paella de marisco, y de postre flan de vainilla, que toca hoy. Si no te gusta el menú, no pasa nada, porque tienen un montón de sugerencias, por ejemplo, ensaladilla, por ejemplo, salpicón de atún, por ejemplo, croquetas de serrano, que son buenísimas, por ejemplo, estofado de ternera, uy, estofado de ternera, qué rico. Después tienen también, estofado de ternera al curry, con verdura, fíjate tú. Muslos en adobo, tienen tallarines con pollo y champiñones, te puedes pedir un solo miguito de rejo de cerdo, un cherne, un choco, unos calamares, lo que tú quieras. Y si todavía no te gusta todo esto, que es imposible, tienes las mejores especialidades venezolanas de todo Tenerife. ¿Dónde se comen más las mejores arepas? Sea arepa de reina pipiada, sea arepa de perico, lo que tú quieras. En el restaurante Canaima, claro que sí, hombre.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Atención, Burger Lovers. En Olala hemos creado las 33 Revoluciones, una burger única que fusiona lo mejor de un auténtico diner americano con nuestros sabores. Vive la experiencia en Olala, en las Américas Bajos del Hotel Columbus, y ayúdanos votándonos a llevar nuestra burger a la cima de la quinta edición del Campeonato de España de Hamburguesas. Te esperamos en Olala, porque el sabor también se escucha y se disfruta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Claro que sí, hablamos de gastronomía como siempre. Siempre digo, hablamos de gastronomía con Dial Prix y con Isabel Pérez. Pero Isabel Pérez se los ha cogido unos días de mini vacaciones, así que le mandamos un beso, que los disfrute mucho. Y vamos a hablar nosotros un poquito de gastronomía. Y miren, hay un plan muy interesante, que es darse una vueltita por Santiago del Teide en torno, bueno, pues al programa que siempre les contamos del almendro en flor. Y unos talleres gastronómicos que vamos a comentar con, Pablo Pastor, que es asesor gastronómico y presidente de ASIRE, de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Nunca hay que buscar excusas para darnos una vueltita por Santiago del Teide, pero esta del programa de Almendras en Flor es una excusa estupenda, todo hay que decirlo, Pablo,
La verdad que sí, la verdad es que es una excursión fantástica y única en el que se pueden contemplar más de 2.800 almendros en flor. Y que, bueno, este año se ha transformado en, bueno, como todos los años, en hacer talleres relacionados con la almendra.
Efectivamente, que es lo que queríamos comentar contigo básicamente. Dentro de ese amplio programa de actos que tenemos, pues tenemos una serie de talleres de cocina con almendra, por ejemplo, y moja de almendra en Santiago del Teide, o talleres de majado y elaboración también de repostería en Monacá. Es decir, cuéntanos un poquito, ¿por dónde pasan estos talleres? A ver.
Bueno, estos talleres los organizamos en la plaza del ayuntamiento y son talleres más o menos para 20, 25 personas, donde este sábado domingo anterior hemos hecho un taller con 5 recetas donde la almendra es el ingrediente principal. Uh-huh. Y donde hemos hecho postres y dulces, donde, bueno, han podido participar 25 personas y donde la verdad es que, bueno, desde el majado de almendras, que ya sabes que hay tradición en Santiago del Teide que se corta, se maja la almendra con un tubo.
Sí.
Con un tubo, ponemos una mesa con más de 10 kilos de almendra y ahí dejamos que los visitantes y amigos pues majen la almendra y que la consuman tal cual, como si estuvieran escachándola con una piedra.
Estamos hablando de un producto callado de primerísima calidad como la almendra de Santiago del Teide, ¿no?
Claro, sí. Bueno, es una almendra fantástica con un sabor muy rico y además cuando la almendra está seca como está ahora, que esta es obviamente de este año pasado, pues está como casi tostada. Está muy rica, está muy rica. Uh-huh. Y este sábado vamos a organizar un taller sobre repostería monacal, que son todos aquellos dulces que las monjas han ido dejando,
sí,
en el paso del tiempo aquí en la isla de Tenerife, sobre todo clarisas, uh-huh, donde hay...
¿Qué tipo de dulces son? Cuéntanos un ejemplo, por ejemplo.
Bueno, pues vamos a hacer una trucha,
sí,
que es una trucha rellena de almendra, que las monjas siempre la han hecho de cabello de ángel. En este caso lo vamos a hacer de batata, con batata roja. Y vamos a hacer una galleta de almendra, que simplemente es muy sencilla. Es almendra picada, clara de huevo, ralladura de limón, y simplemente poner un montoncito en una bandeja y hacerlo. Uh-huh. Este año vamos a hacer también una tarta de Santiago, ya sabéis que también...
Me gusta a mí una tarta de Santiago.
Este año se abrirá ahí en la iglesia, se abrirá la Puerta Santa,
sí,
porque este año es año jacobeo, y este año vamos a hacer una tarta de Santiago también, que va a ser lo primero que vamos a hacer para que lo pueda degustar gente. La semana pasada hicimos también una receta de leche de almendra,
sí,
con leche de almendra cruda, pelada, hicimos leche de almendra y para los visitantes le dimos un toquecito también de cacao, en este caso de chocolate. Le pusimos un poco de chocolate para que tuviera otro sabor. Así que...
Y, va a estar variada
la próxima semana,
sí.
Va a estar variada. Y la próxima semana vamos a hacer un taller de cocina salada, pero con almendra. Desde mojo con almendra, vamos a hacer un bacalao, vamos a hacer un pollo con un mojo también de almendra. Y bueno, va a estar bien. Así que es un buen plan.
Sí, sí, de luego que sí. Oye, estaba pensando yo, por ejemplo, la trucha, ¿no? Es un postre que está muy muy metido en la idiosincrasia, ¿no? De nuestras abuelas canarias, etcétera, ¿no? La trucha, me decías, la galleta de almendra también, la tarta de Santiago. Son, digamos, postres que están al alcance de... No te digo que de cualquiera, pero vamos, que no es complicado de llevarlos a cabo para una persona normal.
No. Es muy fácil. Además, son recetas que tienen 3, 4, 5 ingredientes, no tienen más. O sea, que simplemente la tarta de Santiago, pues es huevo, la almendra,
sí,
una ralladura de limón, y a partir de ahí ya un poco de creatividad. Si le quieres poner un toquito de canela o hay que ponerle... Pero normalmente es eso. No lleva natas, no lleva cremas, no lleva más que el huevo,
¿Y el secreto dónde está? ¿Para que quede buena? ¿Las proporciones? ¿En el... no sé?
Las proporciones. No hay que abusar del huevo. Quiere decir que no hay que ponerle mucho huevo porque si no queda como muy apelmazada. Y ya la almendra por sí ya es un poco seca. Que quede melosa.
Sí.
Quiero decir que para 250 gramos de almendra yo le pondría solamente 2 huevos y la ralladura de un limón. Si le quieres poner un poquito de canela sería perfecto, pero a partir de ahí nada más.
Y en el caso de la galleta tampoco debe ser muy complicada, me imagino, ¿no?
Nada. Y la galleta es la almendra o picada o molida, perdón, la almendra o picada molida,
sí,
ralladura de limón y clara de huevo. Nada más.
O sea que son tres ingredientes, básicamente, ¿no?
Son tres ingredientes. Son muy fáciles de hacer,
claro,
y de desarrollar. Así claro que...
Oye, ¿y la gente que nos está escuchando, Pablo, y quiere participar en estos talleres, qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer?
Pues se tiene que presentar allí. Se tiene que presentar allí a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, de 11 a 1, estamos allí. Pues luego hay un mercadillo donde se puede comprar almendra majada, donde se puede comprar almendra seca, higos, se puede comprar mieles de Tenerife y miel de Santiago del Teide, vinos. O sea, que hay un mercadito que está muy muy bonito. Y bueno, visitar la iglesia, tomar un café.
Hombre.
Y de 11 a 1 podemos hacer un taller allí. Sí, sí.
Desde luego que sí. Oye, pues es un buen plan, ¿eh? Para el próximo sábado, para el próximo fin de semana. Y repito que siempre visitar Santiago del Teide es un placer. Hemos hecho allí programas en varias ocasiones y la verdad que lo pasamos francamente, sí, sí, francamente bien. Pablo, me has dejado con el sabor de esa tarta de Santiago, que a mí que me encanta la tarta de Santiago. Siempre es un postre que me ha gustado, pues, la almendra, ¿eh? Yo soy muy de turrón y muy de tarta de Santiago. Siempre he sido siempre.
Sí, o sea, pues mira, espero este sábado el turrón. Este año vamos a hacer el turrón más grande del el mundo.
Sí.
Hicimos este año pasado el turrón más grande de España,
sí,
con 110 metros, y este año, el 13 de diciembre, hacemos el turrón más grande del mundo, que va a tener 1.100 metros.
Anda, o sea que este año vamos a seguir subiendo peldaños, entonces, ¿no?
Sí. Así que ya está el proyecto y estamos ya con ello adelante. Santiago, vale, del Teide a tope.
Pues Pablo, un placer escucharte siempre, amigo, ¿eh? Gracias, que sean un éxito estos talleres y oye, vamos a aprender a hacer tarta de Santiago, truchas, galletas, lo que haga falta, ¿eh?
Queda pendiente que te mandemos una tarta de Santiago.
Estupendo. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Gracias.
Pablo Pastor, que es asesor gastronómico y presidente de ASIRE, que es la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias. Bueno, pues ya lo saben, todos estos días, esa ruta del almendro en flor, en Santiago del Teide, con estos talleres gastronómicos, y hombre, pues mira, yo que nunca he hecho una trucha en mi vida, a lo mejor voy y aprendo y me hago una truchita, ¿eh? Que nunca se sabe. Esto de las truchas es de las abuelas canarias. O sea, ¿qué abuela canaria no te ha traído cuando eras pequeño una trucha, en Navidades, en cualquier época de año? Todos ponerse, de batata, de cabello ángel, de lo que haga falta. Bueno, con Dialprix. Ah, por cierto, y si tenéis que hacer la compra, a Dialprix. Y mira, ahora que va a haber mucha gente estos días por el centro, con los carnavales y tal, que no, acuérdate que en la Plaza del Príncipe tienes el supermercado Dialprix en el centro de Santa Cruz. Por supuesto que los tienes en Arona, tienes otro en La Laguna, pero a todos los que vienen al carnaval de Santa Cruz estos días, de eso que te hace falta, pues oye, pues recargar a lo mejor pues un poquito de alcohol, o comerte un bocadito, o hacer un tentempié entre fiesta y fiesta carnavalera, todo el mundo al Dialprix, que está en la Plaza del Príncipe, ya lo sabes.
Venga. Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
una piña. Algo de piña.
Pero se me olvidó.
Yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo.
Bueno, ¿cuándo el producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente, ya lo sabes. Montesano, más cerca, más fresco.
Se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa.
Lo vamos hoy con los chicos de Estopa, pero ya sabes, sigues informado, claro que sí, la radio siempre continúa, siempre hay tiempo para más en COPE, así que te quedas informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Cineros.
Quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa. Abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña. Bebé de sudor que empaño el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sigo un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño, porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina.